Pues seguimos en estas mañanas apasionantes de las mañanas de Gente Radio y con un contenido que a mí me hacía mucha ilusión tenerlo aquí. Lo invitamos desde que subimos la noticia y al final ha podido acceder a visitarnos aquí a los estudios de Gente Radio en el Puerto de la Cruz. Hablamos del mejor profesor de primaria de España. Don Ricardo Acosta, buenos días.
Buenos días.
Muchas felicidades.
Muchísimas gracias por la invitación.
Esto de ser profesor vocacional lleva a estas situaciones que al final te dicen, pues, el mejor profesor de España, porque qué bonito es ser profesor y ser profesor de vocación. Ricardo lo es.
Sí, la verdad es que desde muy pequeñito me impactó una profesora, una maestra que tuve en primaria, en quinto de primaria, la maestra Hilaria, y desde aquel entonces supe que quería ser maestro. Sí, es verdad que cuando eres más pequeñito, pues intentas alcanzar otro tipo de metas que en aquel entonces me gustaba. Yo le comentaba a mi familia, porque me preguntaron, dice, ¿y tú realmente de pequeñito querías ser maestro? Yo le dije, a ver, yo quería ser astronauta.
Ah, te iba a decir, ¿no quisiste ser bombero, policía?
No, astronauta.
Más allá, astronauta.
Astronauta, porque me encantaba mirar las estrellas y tener en la cabeza muchísimos pensamientos.
Pero al final caíste de profesor vocacional porque alguien te dijo, esto de enseñar es bonito.
Sí, sí, fue la maestra quien me guió y luego yo, con mis hermanos pequeñitos, me gustaba hacer de maestro, ayudarles a hacer las tareas. Y yo dije, bueno, pues yo creo que esto es lo que me gusta.
Llevas tiempo en el colegio en el que estás enseñando, ¿no?
Sí, llevo ya 10 años. 10 años llevo como director en el Seila Vega, Nico de los Vinos. Y es bastante. Mis compañeros me dicen, Ricardo, ya yo creo que hace falta un cambio. Lo que pasa que estoy bastante bien, las familias me han acogido bastante bien. El claustro es bastante estable y los alumnos me quieren un montón, con lo cual ahí seguimos.
¿Y hay campeonato de ajedrez en tu colegio?
Sí.
Porque hay... Ricardo Costa y el ajedrez todo
sí,
el mundo.
Sí. Yo soy un fanático del ajedrez. Desde muy pequeñito me encantaba el ajedrez a nivel educativo. Yo no competía, pero por mi padre tenía siempre esa curiosidad por el ajedrez y lo primero que hice en el cole fue meter el ajedrez como asignatura obligatoria. Sí, es verdad que no lo tenemos contemplado como tal en el currículum, pero bueno, cogemos una horita de matemática y ponemos a todos los niños a jugar al ajedrez. Empezamos con un ajedrez normal y ya a día de hoy es un proyecto bastante, bastante grande.
Tiene que ver el ajedrez con este premio, ¿no?
Sí, sí tiene que ver porque al final este proyecto de ajedrez, que hoy en día lo fusionamos con la robótica educativa, puedo decir que comenzó con este proyecto todo. Hace 10 años empezamos con el ajedrez, lo fuimos fusionando con otras herramientas TIC, con la robótica, la impresión 3D, las gafas de realidad virtual. Se fue haciendo un proyecto bastante grande y empezó a recibir nominaciones y premios a nivel nacional. Y hoy en día pues todo el mundo me conoce con esto, con el ajedrez. Lo que pasa que en el cole he ido haciendo más proyectos, lo que el ajedrez es el proyecto así a lo mejor un poco más conocido por excelencia.
¿Y cómo se fusiona el ajedrez con la matemática? Porque yo más que lo pienso, digo, oye, pues...
Sí, a ver, el ajedrez es un deporte, es un juego que tiene muchísimas características y fomenta muchísimos valores. Las matemáticas está claro porque al final mejora la resolución de problemas, mejora el cálculo. Nosotros lo tenemos integrado una horita a la semana. Cogemos de la asignatura de matemáticas, sacamos a los niños del aula ordinaria y lo llevamos a un aula de ajedrez. Y en coordinación un poco con la tutora, dependiendo de lo que esté trabajando, si está trabajando fracciones, se está trabajando problemas.
En todos los años de la primaria.
Sí, sí, lo tenemos integrado desde primero a sexto de primaria. Sí, es verdad que lo que trabajamos en primero es un poco iniciación, conocimiento básico y general de todas las piezas, pero ya en quinto y en sexto, en el tercer ciclo de primaria, y ahí le metemos realidad virtual, le metemos impresión 3D, sobre todo aquellas cositas que tengan en la cabecita estos niños y que puedan hacer realidad a la hora de hacer sus propios diseño y poder integrarlos y darles vida.
¿Qué competición se puede establecer que sea constructiva y educativa? Porque a mí lo de competir en ajedrez con la matemática me cuesta pensar que se claro. Pueda introducir dentro de la educación como competición.
Sí, nosotros no competimos. Nosotros al final es un trabajo de ajedrez educativo en el que cada niño compite consigo mismo. Es decir, a los niños se les entrega un tablero de puntos para que ellos vayan analizando qué puntos van adquiriendo al finalizar cada una de las clases y luego ver en qué puntos se quedan al final del curso. Con lo cual, lo que estamos haciendo es un poco a que el alumno se autoesfuerce a mejorar para el año siguiente. Y luego lo que hacemos son partidas interactivas con niños de diferentes países. países, es decir, a nivel internacional. Una vez al mes programamos partidas de manera online con niños de otros países, siempre de habla...
¿Uno a uno o grupo?
Por equipos. Dos, tres niños, pues compiten con dos, tres niños, a lo mejor de México, de Chile, siempre con países de Latinoamérica, más que nada por el tema del habla y del idioma.
Bueno, y todo este proyecto, porque no es un proyecto solamente de un año, es un proyecto que ha ido evolucionando, por lo menos en los últimos 4 o 5 años. ¿Ha salido algún jugador de ajedrez que haya triunfado en la competición? ¿Se han federado a alguno de tus alumnos?
Hay un niño que hace, yo creo que 4 años ya está, yo creo que tiene que estar en bachillerato, que me dijo, dice, lo vi el otro día y me dijo, Ricardo, al final me inculcaste tanto el ajedrez en el cole que estoy metido en un equipo deportivo. Pero lo que siempre recuerdo fue mi primer año, cuando yo comencé con la integración del ajedrez en el cole, y había un niño que tenía entusiasmo. Él decía que nunca había jugado al ajedrez. Era un niño que venía de una familia con muchísima falta de recursos, un niño de cuota cero. Y él me decía, te mostraba mucho interés, mira, maestro, esto me gusta bastante. ¿Me puedes explicar un poco los movimientos básicos? Se los expliqué y dice, ¿podemos jugar una partida? Los primeros días. Le digo, vale, pero todavía me falta explicarte. Dice, no, no te preocupes. Y me ganó la partida. Entonces yo me quedé un poco...
¿Niño de cuarto, quinto, de sexto?
De quinto de primaria. Yo dije, uy, ¿cómo me ganaste?
¿11
años? Sí, 11 años. Entonces hablé con la orientadora, le dije, mira, me acaba de pasar esto. Por favor, atienda al niño a ver realmente qué es lo que tiene, porque no es normal que me gane. Entonces descubrimos que tenía un talento matemático, y ese talento matemático... A partir de ahí le hicimos un seguimiento, el niño se fue para el instituto, el niño con muchísimas dificultades y demás socioeconómicas, pero a día de hoy la gran satisfacción fue verlo en el municipio Nico de los Vinos y decirme, maestro, ¿sabes que al final, después de un montón de años, al final me hice ingeniero? Está estudiando en la universidad y es una satisfacción de saber que era un niño que tenía poquitos recursos, que no sabía y no conocía nada, haber descubierto a través del ajedrez que era un talento matemático, pues al final esa es la recompensa que tenemos los maestros.
¿Hay realmente un apoyo a la excelencia en la educación en nuestra comunidad autónoma? ¿Se reconoce el esfuerzo que la comunidad docente tiene que hacer?
A ver, a nivel personal... Sí, bueno, al final están apoyándonos. Sí, es verdad que en educación pública es más complicado. Los recursos, los materiales, los ingresos anuales que facilitan los centros escolares no son del todo correctos, porque al final necesitamos muchísimo para poder llevar a cabo un curso escolar. Nosotros hemos sido, ya no a nivel de consejería, sino a nivel de Ministerio de Educación, hemos sido otorgados en los 2 últimos años con 2 sellos de excelencia, un sello de excelencia por Aulas del Futuro. El Ministerio nos otorga un poco por llevar a cabo esa Aula del Futuro y esos proyectos innovadores dentro del centro, y otro sello de excelencia fue el de Vida Saludable. El Ministerio también nos otorga un poco nos recompensa por llevar proyectos de salud, de mejora de la salud en el día a día en el centro escolar. Estos proyectos de excelencia, ¿qué te dan? Pues te dan a lo mejor algún tipo de partida económica, algunos materiales, y es eso.
¿Y exportan esas experiencias que ustedes vayan aplicando? Porque me consta de que sois innovadores en la educación, creo que habéis quitado libros de texto, o estáis reduciendo al máximo los libros de texto.
Sí.
Tema de la salud personal también, creo que también tú tienes algo que ver con el deporte, sí. ¿Te gusta algo de fútbol? Es decir, que son iniciativas que después son extrapolables a otros centros docentes, a otros CEIP.
Sí, yo creo que sí, porque al final entre nosotros, entre los propios directores de los centros escolares, nos vamos enriqueciendo de estos proyectos. Sí, es verdad que el otro día estuve con una directora de Fuerteventura y me comentó, Ricardo, lo que echo de menos es que la consejería nos dé la posibilidad a los directores de un poco de poder rotar por todos los centros de Canarias y enriquecernos in situ de todos esos proyectos para poder llevarlos a cabo después en los centros escolares. Porque sí, es verdad que en las redes sociales es lo que nos impulsa a ver qué es lo que está haciendo otros coles, pero no in situ. Ayer contactó conmigo una directora de La Palma y me pidió la posibilidad de si podía venir al cole. Yo le dije que sí. Y está claro que eso al final nos da la posibilidad de llevar proyectos de un lado a otro y poder enriquecernos de esos aprendizajes que están funcionando. Nosotros no trabajamos con libros de texto desde hace 9 años. Al final los libros de texto son importantes, pero que sean un vehículo de apoyo para que se pueda apoyar el alumnado cuando requiera alguna necesidad de buscar información. Porque al final final tenemos las redes sociales, tenemos Google, tenemos un montón de cosas y los libros de texto también, pero que no sea nuestra guía para llevar el aprendizaje en el día a día en el aula.
Que no sea el eje vertebrador de la educación.
Correcto.
¿No? Que sea un elemento más de apoyo.
Correcto.
¿Y qué tienes por la cabeza, Ricardo? Porque seguramente tendrás algunos proyectos que irás poniendo en marcha los próximos años.
Eso me preguntaron estos días, dice, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Le digo, pues ahora continuar. Yo sí es verdad que soy un, como digo, un culo inquieto, mentalmente siempre estoy dándole vuelta a la cabeza. El otro día me preguntaron, ¿cómo llegaste a imaginar que el ajedrez se pudiera fusionar con la robótica? Y le dije literalmente, lo soñé. Yo empecé con el ajedrez tradicional y tuve un sueño en el que dije, bueno, los robots se podrían mover como si fueran piezas de ajedrez y ahí podríamos fusionar el pensamiento computacional con el propio beneficio de lo que es el ajedrez. Y yo creo que seguiré así, seguiré mentalmente intentando seguir innovando, sobre todo por el bien del alumnado y por la innovación a nivel de educación aquí en Canarias.
¿Qué pasión tiene Ricardo Acosta aparte de la educación?
Aparte de la educación, ya he dejado muchísimas pasiones, muchísimas. Ya mi pasión era el deporte, lo he tenido que dejar. Yo fui muchísimos años entrenador de fútbol. Al final me titulé como entrenador nacional a nivel de primera división en el fútbol. En aquel entonces me apasionaba, pero sí es verdad que el centro, mi cargo como director, el no dejar el aula, sigo siendo profesor maestro dentro del aula, me quita muchísimo tiempo, mi familia, mis hijos, el volcarme con ellos por las tardes. Ahora mismo yo creo que la única pasión que tengo es la educación y he dejado el resto de cosas más personales mías de lado.
Tener hijos es una gran pasión y te quita un montón de tiempo.
Sí, cuando son pequeños más.
Eso así. Ricardo, muchísima suerte en lo que tenga por el futuro, que sé que seguro que va a estar lleno de éxito. Y muchísimas felicidades por ser profesor vocacional, que es una especie en peligro de extinción. Hay cada día más profesores que no le queda otro remedio que ser profesores. Y vocacionales que quedan y los que quedan hay que aprovecharlos.
Pues sí. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Suerte.
Gracias.